Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues son las 11 y 6 minutos de la mañana y después de la información que llega puntual aquí en Onda Madrid a las horas en punto, pues continuamos hablando de salud. Lo estamos haciendo con el doctor Pablo de la Cueva, que es vicepresidente de la sección centro de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Estamos hablando del melanoma porque hoy es el Día Mundial del Melanoma y queremos hacer hincapié, y estábamos ya avanzando algunos asuntos.
Tiene que contestar una pregunta.
Sobre la importancia, ya, ¿eh? Efectivamente. Venga, pues ahora.
No, la de turno. La de la espalda, sí. ¿Qué tiene que ver la espalda con el melanoma?
Bueno, primero darle la espalda al cáncer cutáneo y al melanoma es, evidentemente, que lo intentemos, tanto desde la prevención primaria como secundaria, disminuir su incidencia y, sobre todo, si lo tenemos, curarlo a tiempo. Es decir, si lo cogemos a tiempo, fenomenal. Y lo de la espalda es que es, no nos la vemos. Entonces, en el cuidado y en la observación de los lunares, por si pueden ser buenos o malos, ¿qué es lo que tenemos que ver de un lunar si es bueno o malo? Pues hay una regla que se llama ABCDE, que es A de asimetría, un lunar asimétrico, B los bordes que sean irregulares, C de colores que sean distintos y D de diámetro que sea grande. Esto, que más o menos lo tenemos que meter en la cabeza como población general, lo tenemos que ver nosotros, pero también
Tenemos que ver a la gente, decir, que no puede vérselo, ¿no?
En la espalda, por ejemplo, es donde más melanoma tienen los hombres. En las piernas, las mujeres, por ejemplo, porque hay estudios de localizaciones anatómicas. No quiere decir que en el resto del cuerpo también se tengan melanomas, incluso en zonas no expuestas al sol. Porque aparte del sol, está la carga genética. Es decir, hay personas que incluso han tenido melanoma en la planta de los pies, en el cuero cabelludo, en zona genital, que no les ha dado el sol. ¿Por qué? Porque puede haber estas células de melanoma que pueden aparecer en cualquier sitio, en zonas expuestas con más probabilidad. Entonces, lo de darle la espalda es por el tema de que también tenemos que involucrar a otras personas para que nos puedan echar un vistazo por si ven algún signo de alarma.
Como los monos, tenemos que mirarnos unos a otros,
sí,
¿no?
Y luego lo del minuto es porque realmente se trata muy poquito. Es para ver, y muchas veces también cuando el paciente, por ejemplo, viene a nuestras consultas, le dices, mira, está bien todo, este lunar es el que más te tienes que vigilar. Es un lunar un poquito más pigmentado, es un lunar un poquito más grande. Échale un vistazo. Si te cambia, vuelves a venir.
Y doctor de la Cueva, ¿por qué tenemos que acudir rápidamente al médico de atención primaria cuando observamos que un lunar ha cambiado de la forma que usted ha comentado, tamaño, color, todo? ¿Por qué debemos acudir? ¿Por qué el diagnóstico precoz es tan importante?
Fenomenal pregunta. Porque realmente el melanoma, cuanto más tiempo lleve y más profundo sea, es decir, tenemos más probabilidad de que luego pueda ser malo de verdad, de metástasis, incluso pueda producir la muerte. De hecho, en personas jóvenes es de los cánceres que más muertes condiciona. En dermatología, claramente, es el cáncer más letal. No quiero con esto alarmar, pero sí que es verdad que tenemos que tener el concepto ese. El concepto para justo lo que has comentado, Luis. Tenemos que acudir pronto porque cogido a tiempo no hay ningún problema. Hay un porcentaje muy alto de pacientes que cuando le ves un lunar, un nebus irregular, se lo quitas y aparece y sale un melanoma. Muchos son melanomas muy superficiales que llevan poco tiempo, que el paciente lo ha consultado pronto y ese paciente está curado porque se ha cogido muy a tiempo. Melanomas in situ que no pueden desarrollar metástasis, le hacemos vigilancia porque quien ha tenido un melanoma tiene más papeletas, más probabilidad de tener otro melanoma.
Está diciendo como casi indistintamente nebus y lunar, ¿es lo mismo?
Lo mismo.
Vale.
Nebus
vale,
es el nombre científico y lunar es un poquito pues el,
como lo conocemos,
lo popular.
Vale.
Tenemos que tocar el tema del tratamiento también, lógicamente, ¿no? El tratamiento actual del melanoma, ¿cuál es? Y si ha cambiado, si ha evolucionado en los últimos meses o en los últimos años.
Muy bien. El tratamiento fundamental es el quirúrgico, es quitarlo. Cuando acude el paciente al dermatólogo, consideramos que es un lunar sospechoso o que puede ser un melanoma, lo quitamos. Lo antes posible, se analiza. Entonces, una vez analizado si es melanoma, suele haber un segundo acto quirúrgico donde se amplían los márgenes por un protocolo. Entonces sería la cirugía, quitarlo, lo fundamental. Y un porcentaje no pequeño de pacientes, un porcentaje alto, ya se ha quitado ese melanoma y hará sus revisiones el paciente tranquilamente. ¿Qué pasa? Que hay pacientes que tienen melanomas más profundos, melanomas más de riesgo, algún tipo de melanoma que se llama melanoma nodular, que tiene más riesgo de que pueda dar problemas de metástasis, tanto linfáticas o por la sangre. Entonces ya vamos de la mano con otros especialistas. Por ejemplo, hacemos una prueba del ganglio con cirugía general o con cirugía plástica. El oncólogo, cuando tiene más cuando hay que dar quimioterapia o inmunoterapia. Y es donde ha habido avances. Si hace 10, 15 años habláramos, le proponíamos al paciente que pues tiene una probabilidad de que vaya bien, pero hablábamos de porcentajes solo porque realmente no había quimios ni tratamientos dianas terapéuticas específicas. Pero ha habido una revolución en los últimos años a nivel de terapéutica. La inmunooncología, es decir, los investigadores, los laboratorios científicos, esta investigación inmunológica ha hecho que haya terapias dirigidas contra ciertas moléculas que pueden evitar la progresión del melanoma o reducir la carga tumoral. E incluso se están haciendo combinaciones de estos fármacos. No me pongo con los nombres, porque son nombres de mucha innovación farmacológica, pero sí que ha habido muchos avances y, de hecho, cuando vamos a congresos, vemos todos estos avances.
Doctor de la Cueva, más allá de los tratamientos, durante los últimos años también se ha venido hablando mucho de la posibilidad de encontrar una vacuna contra el melanoma. Uh-huh. ¿En qué situación estamos?
Todavía está preliminar. Sí que hay datos de que podemos, vamos tocando teclas, pero ahora mismo no es una cosa que esté en la práctica clínica, ¿vale?, para ofrecérselo. Uh-huh. Al paciente.
Uh-huh. Hemos hablado de los rayos ultravioleta, hemos hablado que es la causa fundamental de la aparición de un melanoma. ¿Hay otros factores que pueden influir y que podamos hacer una prevención de ellos?
Sí, bueno, los factores fundamentales, el factor extrínseco, el factor ambiental más importante, bien lo hemos comentado, son los rayos ultravioleta. Luego están los factores genéticos, que son fundamentales. Es decir, si tenemos familiares, y de hecho hay determinados genes que aumentan la probabilidad de tener melanoma, es un factor muy, muy importante, que hay melanomas familiares, por decirlo así. Y son sobre todo esos, genética y ambiente, y en el ambiente la radiación ultravioleta. No hay mucho más.
Y luego yo quería preguntar una cosa, no sé si tiene mucho que ver con el tema de las pecas, que, por ejemplo, la gente que sí que tiene tendencia, ¿no?, porque tiene la piel más blanca, pues muchas veces cuando te da el sol salen pecas. ¿También son peligrosas las pecas?
Las pecas no son peligrosas. Igual que os habréis fijado que también hay muchas personas que han recibido mucho sol que tienen léntigos.
Sí. ¿Cómo se llama eso?
Se llaman léntigos.
Léntigos.
Las manchas solares son léntigos. Y esa es una pregunta que le hacemos a los alumnos. ¿Estos léntigos o las efélides, que son las pecas, que es el nombre científico, efélides, esto puede hacerse malo? No se puede hacer malo. Pero denota que esa piel es mucho más sensible al sol y mucho más susceptible de tener cáncer cutáneo, sin alarmar, pero sabiéndolo, para revisarse más o acudir más al dermatólogo. Entonces, esas efélides lo que denotan, de hecho, yo justo la tesis la hice de eso, de melanoma, tipo de piel, genética, con el cenio, ojos, etcétera. Y uno de los marcadores era tener léntigos, las manchas solares de los hombros o tener fuera de los hombros. Hay muchas personas que, por ejemplo, toda su infancia la han pasado en el Caribe, que vienen de allí y que les vemos y es que tiene todo manchas, todo léntigos solares, y es un marcador importante.
Tenemos que hablar de protección solar, llega el momento de acudir a la playa, de acudir a la piscina o incluso de irnos a la montaña. Claro. Pero no nos podemos olvidar que también en la montaña podemos tomar mucho rayo ultravioleta y tener problemas. ¿Qué protector solar debemos utilizar?
Muy bien.
Más alto, mejor te va a
ir. Entonces, yo creo que nos tenemos que adaptar a los pacientes y a la población. Entonces, yo intento ser muy práctico en esto. Primero, conocernos la piel, lo he dicho al principio, saber que unos se queman más fácil, otros se queman más difícil. En los hombres, por ejemplo, y en superficies con pelo, con vello, intentamos adecuarnos por la cosmética. Es decir, a los hombres muchas veces, cada vez más, pero en general no nos gusta mucho echarnos cremas. Entonces, si encima es zona pilosa, pues buscamos que se extienda bien esos geles, esas espumas, ¿vale? Esos
sin aceites, sprays que están haciendo aceites. Porque eso luego, esa sensación pringosa que a mucha gente, hombres especialmente, pero también mujeres, les
entonces,
molesta, ¿no?
Tenemos que preguntar al paciente y ver cuál es lo que más. Luego, con respecto al factor, Cada uno, por ejemplo, hemos dicho que podemos dividir en fototipos el tipo de piel. Por ejemplo, un fototipo 1, que es una persona muy blanquita, a lo mejor sin protector solar, se quemaría en 8 o 10 minutos, por ejemplo. Entonces, el factor de protección es cuántas veces se multiplica esos minutos para quemarse. Entonces, en general, pues si son 10 minutos y utilizamos un 30, pues durante 300 minutos estaríamos protegidos. Pero eso, entonces ya sería muy buen protector, porque son 5 horas y lo que recomendamos es ponérnosla cada 2 o 3. Entonces, ¿qué es lo que más nos gusta? Factores altos, de 30 para arriba, 25 o 30 para arriba. Gente que tiene muchos problemas, de 50 plus, que es lo que se llama muy alto. 50 plus, altos 25 o 30 para arriba. Y también saber si nos metemos en la piscina o no, o en la playa o no. Porque, claro, también tiene que ser resistentes al agua, a las cremas, ver que tiene protección para el UVA y UVB, lo que se llama de amplio espectro. Entonces, si se baña uno mucho, hay que renovarla constantemente.
Y son constantes, o sea, me refiero, ¿es el mismo factor para todas las marcas? Porque llama la atención, hay veces que cada una parece que va por libre, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe uno que el 50 que está comprando, o el 30 o el 15, quien no siga esta recomendación, es el mismo en todas las casas?
Debería ser el mismo.
Pero no lo es.
Pero debería. Vale. Y eso, para esto están las autoridades, para testar que todos los productos pasen sus controles y que sí se adecuen.
Pues la verdad es que da para mucho el tema. Lo que no tenemos ya es más tiempo para seguir hablando de ello, pero habrá más días, seguro. Muy doctor bien, de la bien, Cueva,
oye, podemos
gracias.
Solamente una última pregunta, muy breve. Está el doctor Luis Gutiérrez Serante algo morenito, ¿verdad?
Bueno.
Está coloradillo.
Sí.
Sí.
Ya debería bastarle, ¿verdad? Para no, qué seguir, bueno, ¿no?
Yo tengo
y no ha empezado el verano, no digo nada.
Yo tengo un problema y es que paso, por mi club, yo paso del blanco al rojo y del rojo al blanco.
Claro.
O sea, no me pongo moreno.
Vale.
Yo también tengo ficha en ese club, soy sociedad también.
Yo soy muy blanquito, pero sí, no he venido a sacar tarjetas amarillas.
bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, es muy amable.
Nada.
Son las 11 y 18 minutos de la mañana.
En Buenos Días Madrid te proponemos amar la música clásica. Conocer a los compositores, sus obras y su talento. La cita los miércoles en Audiciones Comentadas con Irene Echeverría de elviolin.com.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! ¡Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura!
¡Descubrir el Himalaya con Shambhala!
¡Bailarnos en Caribe Aquatic Park!
¡Sentir la pasión Ferrari!
¡Y descansar en increíbles hoteles!
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento, un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Inmaculada Galván y Emilio Pineda. Todos los días en Telemadrid están conectados y en directo.
Estamos en todos los sitios.
Madrid Directo. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Telemadrid. Estamos para ti.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Si eres peatón o automovilista y te preocupa tu integridad, no dejes de atender los mejores consejos de seguridad vial que nuestros especialistas te ofrecen cada miércoles en Buenos Días Madrid.
Bueno, pues 11 y 20 de la mañana, hoy es miércoles y a esta hora, más o menos estos días, hablamos siempre de seguridad vial. Para eso tenemos los chicos de FESVIAL. ¿Lo has venido muy solito, Fernando?
Ya, mejor solo que mal acompañado.
Hombre, no lo digas así que te van a regañar.
Uy, que se me ha salido.
Venga, Fernando Minaya, asesor de la Fundación Española para la Seguridad Vial. Hoy vamos a hablar de todas maneras de un asunto por el que todos pasamos tarde o temprano, que es la ITV.
Efectivamente.
Y yo creo que está un poco denostado, ¿no? El que veamos la ITV como la parte mala. ¿Por qué? Porque es un examen y lo de hacer
sí,
los
lo
exámenes...
fatal.
Lo llamamos fatal, ¿no? Uh-huh. Pero hay que darnos cuenta de que es nuestro vehículo y que es lo
parece
que...
Parece que estás intentando que no te multen o que no te... a ver si cuela, ¿no? A ver si cuela.
Sí, además le voy a decir... Además, hoy también contamos con Luis Rivas, que es el secretario general de AECA ITV, que le tenemos al otro lado del micrófono.
Pues muy buenos
días. ¿Qué tal?
Días.
Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues le vamos a hacer la primera pregunta así, inmediata. A ver, desde el 20 de mayo ha entrado en vigor en toda la Unión Europea la nueva normativa sobre la inspección técnica de vehículos. ¿En qué se diferencia de la ITV que pasábamos habitualmente los mortales aquí en nuestro país?
Bueno, pues hay cuestiones novedosas que afectan a las empresas y a las estaciones de ITV en cuanto a sus instalaciones, equipos, formación de personal, etcétera. Y hay otras cuestiones que afectan a los usuarios y que les afectará, sobre todo, más un poquito en el medio plazo, que si queréis pues comentamos punto por punto o según vuestras preguntas.
No, pues si nos cuentas sí un poco sí. Sobre todo cuáles son las grandes diferencias, porque más o menos lo que venía siendo la ITV hasta ahora, pues quien más, sí. Quien menos quien se pueda permitir el lujo de estrenar coche antes de que tenga que llegar.
Tú y yo no, porque somos sí. Jovencitos y tenemos coches nuevos.
Sí, todo. No,
bueno,
te cuento.
Pues de cara al usuario, que creo que son nuestros oyentes los que estarán más interesados al respecto, podemos mencionar pues que a partir de ya, eso sí ha entrado en vigor, pues la ITV que les corresponda pues la pueden adelantar hasta 30 días a la fecha de vencimiento que tuviesen, y estos 30 días, digamos, no penaliza para la próxima inspección. Es decir, que podemos pedir cita y previa por antelación. Y si el vencimiento pues era, por poner un ejemplo, el 25 de mayo, aunque la hubiera pasado el 15 de mayo, pues el próximo vencimiento que tenga será el 25 de mayo más un año o dos años según la edad que tenga el vehículo y también según el tipo de vehículo que tienen distintas periodicidades.
Que está muy bien, porque hasta ahora si lo adelantabas pues por una cuestión, por ejemplo, te ibas de vacaciones o cualquier cosa, parece que se te acortaba, ¿no?, ese tiempo que te daba la ITV.
Sí, así era. Si la pasabas 20 días antes, 30 días antes, pues la fecha de próxima inspección era desde el momento que pasabas la inspección, al sumarle un año. Ahora se le suma ese año, esos dos años, y se mantiene la fecha que estaba prevista, que deberías haber ido como máximo a la inspección.
Hay otro punto también que tiene que ver con esos sistemas electrónicos de seguridad que tienen ya cada vez más incorporados los coches, ¿no, Fernando?
Además, yo creo que un punto de conflicto, no sé si Luis coincidirá conmigo, que es el, voy a decir una palabra en inglés que queda así como muy bonito, el OBD, el Onboard Diagnóstico, vale, ya no lo digo, ¿ves?
Venga, dilo en español.
Pues eso, el diagnóstico a bordo, que van a coger, es un aparatito que van a conectar directamente a nuestro vehículo, y algo pues que la tecnología, pues parece mentira, que estando tan al día no lo veamos, que lo que hace es chequear nuestro vehículo y ver qué fallos detecta ese ordenador, y bueno, pues que de esa manera la inspección todavía es más incipiente, en el sentido en el que vamos a tener la seguridad de que nuestro vehículo pues se encuentra en perfecto estado y no tiene ningún fallo.
Sí, en este aspecto de lo que es la utilización de herramientas para lectura del OBD o diagnóstico a bordo, centralita del vehículo, cerebro, como llaman otros, las fases un poco son las siguientes. Desde estos días y hasta el 10 de abril es un periodo de preparación para los centros de ITV, que con una herramienta de este tipo adquirida y conectada con sus equipos informáticos, pues hagan lecturas de esas centralitas en cuanto a emisiones contaminantes. De momento, esta aplicación es para emisiones contaminantes y como prueba complementaria a la prueba clásica de control a través de tubo de escape. Será el 10 de septiembre, cuando ya tras estas experimentaciones y la dotación apropiada de equipos en las distintas estaciones de ITV, será cuando estas comprobaciones a través del OBD de emisiones, la lectura que se obtenga de los mismos, pues nos dará, según el manual de procedimiento de inspección, determinados fallos, determinadas anomalías que serán causa de rechazo a partir del 10 de septiembre y que el usuario, bueno, pues deberá de ir con el informe de inspección y con la información que esa SOBD nos ha dado al taller, pues para ver qué problema está teniendo de una mala gestión de las emisiones a través de los sistemas anticontaminación. Puede haber sido a causa de algún tipo de manipulación y la ITV pues le saltará ese fallo que tiene que interpretar, como digo, el profesional del taller de reparación. Y es aplicable, es muy importante, esto es aplicable a vehículos Euro 5, Euro 6 y vehículos pesados Euro 6. ¿Desde cuándo son los vehículos Euro 5 o Euro 6? Pues los vehículos que tienen que pasar esta prueba el 10 de septiembre, Euro 5, son aquellos del 1 de enero del 2011. Anteriores a esta fecha, el manual de procedimiento no establece la prueba de OBD emisiones para ellos. Y los vehículos Euro 6, turismos, son aquellos matriculados a partir del 1 de enero del 2015. Es decir, estamos hablando de los vehículos más nuevos, pero que no quita para que ya algunos de ellos, pues con 7 años de antigüedad, bueno, pues puedan tener unas emisiones superiores a las permitidas, que ya eran vehículos verdaderamente y son vehículos que emiten bastante menos contaminación que los Euro 4, Euro 3, Euro 2, que estos son los que seguirán siendo analizados exclusivamente a través de la sonda en el tubo de escape. Esto es importante porque se ha creado, yo creo que una cierta información preocupante de cara al usuario, y aun cuando tengan conector OBD, que lo tienen prácticamente los vehículos desde el 2005, nosotros obedecemos y actuamos en base al manual de procedimiento que establece, como digo, vehículos a partir del 2011, Euro 5, Euro 6 y pesados también tipo Euro 6.
Y además hay una cosa súper interesante sobre esta tecnificación de las ITVs, que es lo típico, ¿no? Ah, pues yo es que tenía a un amigo de un amigo que tenía un coche que tiene 15 años y ha hecho 7.000 kilómetros, porque es que prácticamente solamente lo utilizaba de un lado para otro, ¿no? Entonces empiezas a sospechar un poco, sobre todo tema de kilometraje, tema de qué le está ocurriendo a ese vehículo, con lo cual, que mediante esta tecnificación de la ITV, está dando, desde luego, desde el punto de vista de seguridad vial, mucha seguridad a alguien que puede comprar un vehículo de segunda mano o que puede acceder o que su vehículo está bastante bastante seguro, ¿no?
Sí, en este aspecto también ya, pero desde hace años, no pocos, las estaciones de ITV anotan en el resultado de la inspección los kilómetros que marca el odómetro. Estos kilómetros son comunicados, junto con el resto de los detalles de la inspección, a la Dirección General de Tráfico en tiempo real, y de ahí ya han salido en algunos casos, bueno, pues algunas, digamos, alarmas en el cual una ITV comunicaba un número de kilómetros considerablemente menor a lo que anotó en la inspección anterior esa ITV u otra, porque todo se concentra en el registro de vehículos de la DGT y en concreto en ese vehículo. Ahora, además, el manual de procedimiento, bueno, pues establece de manera un tanto, vamos a decir, interesante, pues cuando se detecte, que no será fácil, pues que haya habido algún tipo de fraude, manipulación o mal funcionamiento o no funcionamiento de ese odómetro. La lectura a través del OBD también nos dará los kilómetros reales de ese vehículo. Claro, insisto, siempre estamos un poco con lo mismo. Manipulaciones que se hayan realizado, o bien por una vía que he dicho al principio, o bien por otra, pues creemos que va a ser un acto que va a ayudar de manera significativa a poner más difícil estas manipulaciones en los kilómetros que tiene el coche en realidad.
Luis, también hay una, no sé si fundado o infundado, pero bueno, hay algunos centros de ITV que tienen como fama de ser más duros, otros como más relajados y que es más fácil pasarla con ciertas cosas. Yo no sé si esto es verdad, pero bueno, quien lo crea, de repente vas a una ITV y tienes un informe desfavorable y te piden que revises una serie de puntos para pasar la ITV.
Bueno, una puntualización, ya no hay informe favorable.
¿Ah, no?
Favorable, desfavorable, o sea, las tres opciones eran favorable, desfavorable o favorable con defectos leves. Desaparece.
No, tengo que precisar, ahí tengo que precisar. Hasta el 20 de mayo había cuatro tipificaciones del resultado de inspección. Favorable, 1. Favorable con defectos leves, 2. Desfavorable, 3. Y negativa, 4.
Negativa era ni para atrás, ni para adelante, ni
negativa,
esto...
Negativa era que el vehículo tenía que ser retirado con grúa de la ITV, pues por un caso extremo, pues porque, no sé, estamos viendo en el foso que el vehículo pierde líquido de frenos y tiene que ser retirado de esa manera. La única cuestión que yo creo que no tiene gran trascendencia es que desaparece lo que es el calificativo de favorable con defectos leves. Como resultado, será favorable, pero esos defectos leves siguen existiendo en el manual de procedimiento, seguirán siendo marcados en el informe de inspección y se le indicará al usuario que su inspección ha sido favorable. Pero mire usted, tiene estos 2, 3, 1, 4 defectos leves que es recomendable subsanar cuanto antes.
Bueno, y si es desfavorable, uno puede ahora, no tiene necesariamente que volver al mismo centro de ITV que le hizo ese informe desfavorable y después de subsanar, lógicamente, los problemas que tenga el coche, puede irse a otro centro.
Correcto, ¿no? Correcto. Esa es otra cuestión que puede ser de interés al usuario, pues por circunstancias en las cuales pueda agarrarse a ellas, como, pues no sé, que le venía bien pasar la ITV en determinada provincia o municipio por la cuestión que fuera, le detectaron defectos graves en esa primera inspección y, ojo, que desde ese momento el vehículo solamente puede circular de ahí al taller y una vez que lo ha reparado en el taller, puede, por esas circunstancias de residencia o lo que sea, constatar la reparación de los defectos que encontró en la primera ITV en otra diferente de la misma provincia o no. Esto sí debo de indicar también que, claro, esto abre una cuestión que el usuario debe informarse y, de hecho, la ITV que le hace la primera inspección le informará de las condiciones económicas en las cuales esa ITV primera le pasaría esa segunda ITV, porque en muchos casos, esto es una cuestión que tiene cierta variación de unas comunidades autónomas a otras, pero en muchos casos esa primera ITV da un periodo de gratuidad. Bien, entonces, si ese usuario conozca esa información y si dice, no, es que por circunstancias estaría obligado a que una vez reparado me tenga que ir a otra. Bueno, pues infórmese usted, usuario, de esa otra, qué tratamiento económico le va a dar, porque, claro, no va a ser gratuita una segunda ITV que recibe un vehículo que no lo ha inspeccionado en primera, que sí tiene que aportar el informe de inspección de esa primera inspección, que si nos dice, vamos a decirlo entre comillas, que lo ha perdido, esa segunda ITV recabará la información del registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico, donde constará los motivos de rechazo de esa primera inspección, con lo cual esa segunda ITV tiene que tener información suficiente, bien con el informe de inspección, bien con el registro de vehículos, de que debe de constatar que determinados defectos graves que tuvo han sido reparados y aquellos otros que fueran evidentes, porque dice, oiga, no me puede usted rechazar por el neumático porque a mí me pusieron un fallo solamente en la luz de cruce y en la luz de freno, pero es que yo estoy viendo en segunda inspección que es un neumático que lleva los alambres al aire, por ejemplo. Entonces la ITV tiene derecho y la responsabilidad de, en ese momento, decir, sí, usted ha subsanado los defectos de la primera inspección, pero estoy apreciando a simple vista, este otro defecto grave que se ha producido en estos últimos días o semanas, bueno, pues por un bordillazo o por algún problema que el inspector apreciase como de gravedad para la seguridad vial.
Luis, tenemos ya muy poco tiempo, o sea, te voy a pedir que seas muy breve en esta respuesta, pero ¿nos podemos fiar de esas ofertas que muchas veces encontramos en estos sitios de cupones, por internet, para ir a una ITV?
Bueno, en la Comunidad de Madrid las tarifas están liberalizadas. Esto quiere decir que no están establecidas por la comunidad autónoma, como sí en el resto de las comunidades, y entonces, bueno, pues hay un número alto de estaciones de ITV que, bueno, pues se han visto obligadas a una competencia a la hora de ofrecer descuentos y bonificaciones. Desde nuestro punto de vista, un descuento o una bonificación no tiene por qué afectar a la calidad de la inspección que le van a realizar al usuario, en absoluto. Las ITV de Madrid están supervisadas e inspeccionadas por los servicios técnicos de industria de la Comunidad de Madrid, además de las auditorías periódicas y a veces sorpresivas que realiza la Entidad Nacional de Acreditación para constatar que aplica los manuales de procedimiento, de calidad, etcétera, correctamente.
Pues Luis Ruibal, secretario general de la Asociación Española de Entidades Colaboradores con la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, muchísimas gracias por haber respondido a nuestras dudas de esta nueva ITV que ha entrado en vigor ahora, el 20 de mayo. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós.
Fernando, no sé si querías apuntar alguna cosita más rápido.
Sí, bueno, muy rápido, un par de cositas nada más, que es que el precio de la ITV, que es algo que también al usuario le puede interesar, pues todavía no se sabe si se va a encarecer o no se va a encarecer, en el sentido en el que hasta que las estaciones no evalúen qué impacto van a tener esas novedades, todos estos elementos tecnológicos.
Es decir, que esas novedades las vamos a pagar los automovilistas.
Sí, yo creo, me aventuro a que va a ser que sí.
Claro. ¿Sabes?
Normalmente suele ser para eso.
Y la segunda, que es también otra diferencia, ¿sabes? Hoy que no está Orestes, pues no podemos aprovechar. Es el vehículo que tiene Orestes, ese de más de 25 años, es histórico. Bueno, pues ahora lo aumentan 5 años más. Es decir, hasta 30 años no se va a considerar que el vehículo se trata de vehículo histórico. Ajá. Con lo cual, bueno, pues también eso es interesante desde el punto de vista de la ITV.
Muy bien. Pues oye, nos quedamos con eso. Ya tenemos algo más de información respecto a esas novedades de la nueva ITV y habrá que estar pendiente y de aquí a un tiempo pues ir consultando a ver cuál es la reacción que tienen tanto en las empresas que se dedican a realizar la inspección técnica de vehículos como sobre todo a los ciudadanos que tendremos que pasar por ahí.
Pero lo importante, yo creo, Alipio, que es transmitir al oyente que no es el examen, lo que decíamos al principio, es tu seguridad. Vehículo, nuestro vehículo es propio, ¿vale? Uh-huh. Es como mi segunda piel, oye, pues cuida la segunda piel, o sea, la cremita de la segunda piel.
Es el chequeo que todos deberíamos hacernos a título personal de
médico,
salud, ¿verdad?
Claro, que la
en este caso para el coche.
Efectivamente.
Que siempre está bien, efectivamente.
Pues Fernando Minaya, asesor de FESVIAL, mil gracias por haber estado aquí. Nos vemos la semana que viene.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Quieres saber cómo manejar tus sentimientos con fluidez? ¿Quieres aprender a gestionar tus recursos personales y profesionales? No te pierdas cada miércoles los consejos de María Jesús Álava en Buenos Días Madrid.
Para cenar, ensalada.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Once y 39 minutos de la mañana. Saben que seguimos muy pendientes de esas labores que se están llevando a cabo en el Paseo del General Martínez, Campos número 19, donde ayer se derrumbó un edificio dejando sepultados a dos obreros que estaban trabajando allí, Alipio, uno de aquí, de Madrid, y otro de un pueblo de Cáceres, de Malpartida de Cáceres, en donde además residía.
Efectivamente, y bueno, la verdad es que ya han pasado 18 horas desde que se produjo ese colapso del edificio, atrapando estos dos trabajadores, estos dos operarios, y nos vamos hasta la zona para saber cómo se está viviendo en ese punto, más allá del edificio que fue colapsado y que afortunadamente pues los trabajadores, la gran mayoría, pudieron salir por su propio pie de ese edificio, salvo las dos personas que se están buscando, pues tanto el edificio, los edificios colindantes, el número 17 y el número 21, fueron desalojados y permanecen desalojados en tanto no se tenga plena seguridad de que no hay ningún problema de las estructuras que puedan afectadas por este derrumbe, y se tenga plena seguridad de que puede ser habitado. Nos vamos hasta la zona de nuevo con Gloria Talavera, cuéntanos.
Pocas novedades en cuanto al momento, como decíamos, del trabajo de los bomberos, que siguen en el interior trabajando a destajo, pero sí que tenemos la oportunidad de acercarnos en estos instantes a Belén Jareño, que es voluntaria, psicóloga del Servicio Psicosocial de SAMUR, Protección Civil, que ha estado durante toda la noche acompañando a esos familiares. Me gustaría que nos contaras, bueno, cómo está siendo ese trabajo. Momentos muy duros, ¿no? Son muchas horas.
Sí, son muchas horas, estamos cansados también, pero más que nada, aunque nuestro cansancio no es nada comparable con el de los familiares, entonces estamos totalmente volcados en ellos.
Han querido además quedarse aquí durante toda la noche para seguir la información lo más cerca posible. Sí que sabemos que hay algunos familiares que han venido desde Extremadura, pero la mayoría, me decías, son de Madrid.
Sí, viven en Madrid, distintos puntos de Madrid, pero sí que es verdad que no han querido en ningún momento separarse de la zona, han querido controlar todo lo que pasaba, entrada y salida de carretilla, de bomberos, en todo momento, todo controlado, cualquier movimiento.
¿Quién está exactamente? ¿Qué tipo de familiares, hermanos, primos?
Un poco de todo. La verdad es que son familias grandes y tienen mucha familia, la verdad, y es que hay un poco de todo.
¿Y dónde se encuentran exactamente?
Pues les hemos preparado una zona que es para que tengan su intimidad, que es un PSA, lo que llamamos el típico hospital de campaña. Lo que pasa es que ellos quieren estar fuera para ver lo que está ocurriendo en todo momento.
Pero bueno, ¿recibieron además esa información? ¿Os han comentado? ¿Quién les llamó? ¿Quién les avisó?
No, a mí en ningún momento me lo han dicho. Me han dicho mucho también que lo vieron por la tele, entonces en el momento que lo vieron por la tele ya relacionaron y ya se empezaron a llamar unos a otros y ya a partir de ahí ya pues la cadena.
En estos momentos, ¿qué es lo que se les puede decir? ¿Cómo se les puede ayudar?
Escuchándoles y estando ahí para ellos, simplemente. O sea, ahora mismo no hay es que no quieren escuchar algo, pero no se lo podemos decir porque realmente no sabemos nada, entonces simplemente les escuchamos, estamos ahí para ellos.
¿Qué están contando?
Sus pensamientos, sus recuerdos, sus esperanzas, repiten constantemente el va a salir por la puerta, va a salir por la puerta, es fuerte, es lo que repiten constantemente.
La gente además muy joven.
Sí. Ambos son jóvenes.
Nos decían que, bueno, estaban aguantando aún así, estaban muy enteros a pesar de lo que está pasando. Tienen esperanza, ¿no? Nos decías de...
Totalmente, o sea, el grado de esperanza que tienen es increíble porque vamos viendo todos que el tiempo pasa, las horas pasan, y eso es un poco también en contra, ¿no?, de la situación. Y ellos, que es como que no, o sea, para ellos es verdad que se dan cuenta de que el tiempo pasa, pero aún así se agarran entre ellos.
Muchísimas gracias a la psicóloga del SAMUR en este momento, que está atendiendo a numerosos familiares que se encuentran, decíamos, en el interior de esta zona acordonada, esperando noticias porque quieren estar muy cerca también del trabajo que están realizando, tanto pues todo el cuerpo de bomberos como los efectivos del SAMUR Protección Civil, que llevan aquí desde primera hora de ayer de la tarde. Y también es muy emotivo, Alipio Begoña, ver cómo se van acercando, en este caso, por ejemplo, la hija de uno de los bomberos que ha estado trabajando aquí desde primera hora, y cómo era la incertidumbre que también ella vivía esta misma noche, esta mañana, hasta que ha podido reencontrarse con su padre. Vamos a escucharlo.
Bueno, pues he venido porque me enteré ayer de que había un derrumbamiento aquí en la calle General Martínez Campos, y bueno, mi padre es uno de los que está trabajando, están haciendo una gran labor, al igual que todos sus compañeros. Y bueno, lleva aquí ya más de 12 horas, esto ocurrió a las 4 de la tarde y bueno, siguen aquí trabajando.
¿Estabas preocupada y por eso has venido aquí para seguir un poco de cerca estas tareas?
Sí, estaba preocupada y bueno, ya la verdad es que he conseguido verle, me he tranquilizado un poco, pero la verdad es que están muy cansados, pero...
¿Qué te ha dicho?
Pues nada, me ha dicho que es una labor muy lenta, porque tienen que ir haciendo casi todo manualmente, ya que hay dos personas atrapadas, y que están cansados, pero a ellos las horas se les pasan muy rápido y no pierden la esperanza en ningún momento.
Uh-huh. Y, claro, no se sabe hasta cuándo permanecerán aquí. Él pertenece al parque de bomberos, que está aquí en Manuel Becerra.
Sí, él pertenece al de Manuel Becerra, pero creo que hay más parques aquí involucrados. Y, bueno, aquí sabes cuándo entras porque te dan el aviso, pero no sabes nunca cuándo vas a salir.
Todo casi, todo manual, ¿no? Aunque no sé si puedo introducir algún tipo de maquinaria de la que ellos son expertos.
Sí, es casi todo manual, ya que, como he dicho antes, hay dos personas atrapadas y tienen que tener mucho cuidado. Aparte, la maquinaria que emplean son palas y retroexcavadoras, aunque son muy pequeñas, y algunos robots que hacen el trabajo con un poco más de tacto. Pero es casi todo manualmente.
Y eso para sacar los escombros, ¿no? La maquinaria, pero para quitar los escombros del lugar, del patio, tiene que ser de manera manual.
Sí, todo manual, a no ser que sea una viga que pese mucho, lo que sea, entonces se levanta con robot. Pero si no, todo manual, y las palas simplemente sacan el escombro que han retirado los bomberos.
¿Sabías que estaba aquí? ¿Habías podido hablar con sus compañeros que te habían contado algo? ¿O cómo ha sido también esa información que te ha dado?
Yo suponía que estaba aquí, pero porque es un parque muy cercano a la zona y además esta mañana que le tocaba salir de guardia, pues he visto que no venía a casa, he intentado llamarle, justo he contactado en un momento y me ha dicho que seguía aquí y es por eso por lo que he podido venir, pero contactar en ningún momento, ni móvil ni nada, no pueden.
Y se habrá sorprendido al verte, ¿no?
Sí, se ha sorprendido un poco.
Emocionado.
Bueno, se ha emocionado un poco porque la verdad es que él casi nunca reconoce su trabajo. Él piensa que hace menos labor de la que en realidad hacen. Bueno, él al igual que todos sus compañeros y sí, se ha sorprendido.
Y tu madre y tu hermano, me decías, en sus labores, ¿no? Porque tenían que trabajar.
Sí, mi madre y mi hermano pues en el colegio y trabajando. Así que realmente yo soy la que más informada está.
Bueno, pues la hija de un bombero que por fin ha podido ver a su padre. Acaban de salir además porque ya se han podido marchar de la zona. Un merecido descanso para todos esos trabajadores. Y nos decía también esta estudiante que no se podía ir al instituto sin dar antes un abrazo a su padre. Importante el trabajo que están realizando. Y tan solo unos minutos para saludar a Begoña Villacid, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, que también ha tenido la oportunidad de charlar con esos familiares que están viviendo momentos tan duros, ¿no? ¿Cómo ha sido ese encuentro?
Pues mira, os voy a decir cómo es un poco la familia, que para mí es gente buena. Es de estas familias que ves que son gente buena, trabajadora y que ahora mismo están muy unidos. Y a mí me ha emocionado porque se les ve que se apoyan mutuamente, que se dan cariño, se abrazan, se dan la mano y que no quieren salir de aquí porque se les ha ofrecido otras alternativas. Yo mismo les he dicho, venid a mi despacho a echar la siesta, a descansar un momento o qué queréis. Porque claro, en este momento a todos nos gustaría, a ti, a todos los que nos están escuchando, a todos nos gustaría saber qué podemos hacer por ellos, ¿no? Pero ellos no se quieren mover de aquí. Ellos tienen la esperanza de que de un momento a otro se van a poder abrazar con ellos. También valoran otras posibilidades, pero yo creo que lo último que se pierde es la esperanza. Lo único que desde luego están perdiendo nuestros servicios de emergencia, que están trabajando atrás, están trabajando con la esperanza de levantar una piedra y encontrarlos, ¿no? Y de hecho, el trabajo que están haciendo es así, es un trabajo muy minucioso, muy de detalle, lento, claro, porque no pueden trabajar con maquinaria, pero están yendo piedra a piedra con una delicadeza que la verdad es de agradecer.
Por último, ¿has tenido la posibilidad también de intercambiar impresiones eso con los bomberos, con el personal del SAMUR?
Pues sí, después de hablar con la familia, que ha sido pues muy de darles cariño y también de recibirlo, porque ellos lo agradecen, la verdad. He hablado con los bomberos, con la gente del SAMUR, con toda esa gente que hay que decirlo. Las imágenes, para la gente que no lo esté viendo, son tremendas, son espectaculares, horribles. Y yo creo que una persona normal, un madrileño normal, saldría corriendo despavorido. Y sin embargo, tenemos a gente en Madrid que se mete dentro de esa catástrofe de polvo y rocas y material de desecho ahora mismo para salvar vidas. Y eso es lo que hacen los servicios de emergencia. Y también la gente tiene que saber que ha habido mucha gente de nuestros servicios de emergencia que estaban en su casa y cuando han escuchado las noticias se han venido aquí voluntariamente y que llevan horas sin dormir, todo para salvar vidas. Y es algo que la verdad es de agradecer.
Y también hemos escuchado a los vecinos pedir responsabilidades a los políticos, a las administraciones, en este caso Ciudadanos.
Claro que sí, y yo creo que llegará ese momento. ¿No? Lógicamente se tendrá que investigar principalmente por una razón, para que no se vuelva a repetir, eso es lo más importante. Pero en el día de hoy vamos a poner todo el foco y todo nuestro deseo y todo en que salgan vivos. Y ya llegará el momento de efectivamente ver lo que ha pasado, investigar y pedir responsabilidades. Pero ahora mismo lo que todos queremos es que salgan vivos de ahí.
Muchísimas gracias, Begoña Villacís, que también se ha acercado hasta este lugar para dar apoyo a los familiares que llevan horas muy intensas, muy duras, junto a este edificio que se derrumbaba ayer sobre las 5 de la tarde.
Desde luego, pues muchísimas gracias, Gloria. Seguimos muy pendientes. Cualquier novedad que hubiera, nos avisas y te damos paso para que nos cuentes esas novedades, si es que se producen.
De acuerdo. Hasta luego.
Gracias. Son las 11:50 de la mañana.
Onda Madrid.
Pues llegados a este punto y cuando nuestro compañero Juanjo Ceballos nos introduce con esta sintonía, ya sabemos que vamos a hablar de música clásica con Irene Echeverría, a quien ya damos la bienvenida. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y a Belén Almonacid, que nos acompaña siempre.
Claro,
buenos días.
Sí, muy buenos días. Que le pregunté yo a Irene Echeverría, según ha entrado hoy por la puerta, directora y creadora del violín.com, que qué tal si os dio el pizzicato. Hombre, la semana pasada, bueno, sí, habíais probado.
Alipio la gozó, como diría por ahí.
Claro, pero la pregunta es, ¿no os dejó probar a ver cómo salía?
No, pero lo hizo.
No, porque
muy bien,
de hecho nos contó
ella.
Irene que muchas veces los instrumentos se desafinan un poquito, se desajustan. No. Digo, ella lo hace con cuidado y le pasa, digo, vamos, como para
no,
que
no,
se lo
no. Pues
nosotros.
Mira, esta es la de vos, ¿verdad? Que no estuve ahí atenta. Porque
voy a estar yo aquí.
Esta es la de vos.
Tocamos cuerdas.
Ella ese comentario, hizo ese comentario de, uy, cualquiera mete mano ahí en las cuerdas del violín. No,
es cierto. Es verdad que a veces se desafinan cuando llevas mucho rato, pero a ver, os tengo que decir que yo a mis alumnos de un año les dejo tocar el violín con cuidado. El único truco es hacerlo con cuidado. Y tú le dices a un niño con un año, despacito y con cuidado, y te hace un caso que no veas. Así que no os preocupéis, que es verdad, esto fue un fallo. Habrá segunda parte, habrá
otro
pizzicato,
día
habrá violín.
Se puede decir también eso mismo, pero añadiendo, si lo rompes, lo pagas.
Bueno, sí.
Igual vale.
Esto cuando están las mamás delante, pienso que va implícito.
Y eso funciona más con los mayores. A los de un año, si lo rompes, lo pagas, le da igual.
Claro.
Dice, bueno, te doy...
Toma mi 20 céntimos, ¿cómo está?
Ahí está mi 20 céntimos.
Sí, oye, estamos perdiendo miserablemente el tiempo, no, y no vamos tan sobrados.
No, estamos perdiendo el tiempo, estamos consiguiendo que Irene Echeverría vuelva a traer instrumentos y nos deje tocarlo, que es otra cuestión. En fin, que decías tú, a los niños de un año, yo les digo, hacerlo con cuidado, y me lo hacen, y mira, con un año, fíjate tú por dónde, que nuestro protagonista, en el día de hoy en nuestras audiciones comentadas, que es Isaac Albéniz, con un año, dicen ya que era capaz de tocar, a ver, un poquito a su manera, el piano, porque él aprendía de lo que veía. Como su hermana, que era mayor, daba clases de piano, él poco más menos que se ponía también en el piano y hacía lo mismo con los deditos, pues con un añito. Se le dio muy bien, porque con 4 ya era capaz de dar un concierto y, atención, la gente se creía que era trampa, porque decía, tiene que haber alguien detrás tocando entre bambalinas, no le vemos, un niño de 4 años
no puede hacer esto.
Piano. Y, bueno, pues sí, había incluso gente que decía que le devolvieran el dinero de las entradas.
Les habían engañado.
Por ese motivo, porque le habían engañado. No había ni trampa ni cartón. Tocaba muy bien el piano y, atención, yo creo que tenía una mente de empresario también en su cabeza, porque con 10 años él se escapaba y se organizaba sus conciertos. Ahí estaba él, por Cataluña, por Castilla y León, ofreciendo sus recitales de piano. Y si con 10 años ya hacía gira por España, con 12 se me metió en un barco, también escapándose sin más.
España se le quedó corta.
A Buenos Aires, a empezar a hacer sus Américas. Y como le descubrieron de polizón, le dijo al señor capitán, no se preocupe usted, que yo me pago el pasaje tocando el piano. y también se pagó el pasaje tocando el piano. Así era un poquito Isaac Alberini,
fue una vida bastante azarosa. Sí, era un crack. Además es curioso porque él intentó ingresar en el conservatorio con 7 años, pero no le admitieron, era muy pequeño. Entonces decía, claro, no, es que con 7 años, estamos hablando de un conservatorio superior, era impensable que un niño tan pequeño. Entonces él siguió estudiando, pero a la que estudiaba de pronto le surgía la oportunidad de ponerse a tocar y él realmente lo que quería era tocar. Entonces muchas veces se dice que fue casi autodidacta, porque es verdad que recibió lecciones de muchos, entre otros de Liszt, ya más mayor, cuando viajó por Europa tuvo contacto con Liszt, pero realmente muchas de las cosas que aprendía al ratito las olvidaba porque se tenía una gira, tenía algo, entonces interrumpía sus estudios constantemente por este motivo. Hoy vamos a escuchar su última obra, es una suite. Él viajó mucho por el mundo, unas veces escapaba y otras veces era porque su padre trabajaba también fuera y entonces tenía que vivir fuera, pero cuando ya de adulto fija su residencia, en realidad lo que hace es no fijar su residencia en España, porque mantiene varias casas simultáneamente en distintos países, pero ninguno de ellos es España. Digamos que esporádicamente venía de vez en cuando, pero él se encuentra más a gusto fuera. Concretamente en Francia, pasa mucho tiempo, en París, y en París precisamente se estrena esta obra. Lo cual no impide que él tuviera una gran nostalgia por España, y precisamente esta obra es un paseo por España. Se llama Iberia, es una suite y consta de varias piezas pequeñitas. Una de ellas se llama El Puerto. Vamos a escucharla. El puerto es el puerto de Santa María, en Cádiz. Uh-huh. Es un puerto luminoso, meridional, lleno de luz, con un carácter optimista, bullicioso. Está recreando el ajetreo de un puerto de mar. Por eso escuchamos esta música, pues eso, alegre, sí, animada. A mí me llama la atención cómo refleja la luz esta música, sí, ¿verdad? La sensación, estas notas agudas del piano, estas notas tan brillantes, tan ligeras, que da esta sensación de algo abierto, animado.
Sí, yo me imagino además como gente por el puerto vendiendo cosas.
Sí, ¿verdad? Bullicio, ¿sí? Exactamente. Está escrita en un ritmo característico, recuerda un poco a un zapateado, ¿no? Un poquito este ritmo. Lo que hace Albéniz es inspirarse en la música popular, pero por otro lado él siente que tiene que hacer una música con carácter español, pero que la puedan entender fuera de España, que la puedan entender en el resto del mundo. Entonces, bueno, pues él que está residiendo fuera y se acuerda de España, lo que hace es, bueno, pues mezclar un poco estos conceptos, lo que es España, lo que yo conozco, lo que yo añoro, pero le doy un toque un poco más internacional para que la música, bueno, pues llegue a todo el mundo. Y efectivamente, es una de las obras más conocidas. Bueno, pues estamos en Cádiz y ahora nos vamos a ir
a
escuchar otra pieza, nos vamos a ir a otro lugar de la geografía. En este caso es una pieza que se llama Eritaña. Estamos en Sevilla, esto nos recuerda un poquito a una sevillana, escuchamos un poquito de taconeo. Curioso porque Albéniz empieza a interesarse por la música de carácter nacionalista, se llama este tipo de música que se inspira en temas populares, a raíz de conocer a Pedrell en Barcelona. Es un compositor que le ayuda a entender este tipo de música.
Le encauza
un poquito y sí, rápidamente él ve que ahí tiene un camino, ¿no? Por otra parte, en esta época está muy de moda este tipo de música inspirada en tonadas populares, como por ejemplo la que vamos a escuchar ahora, sin salir de Sevilla, pero en este caso, en lugar de una sevillana de fiesta, de bullicio, vamos a ir a una procesión el día del Corpus Christi. Las procesiones van acompañadas, ¿sí?, de bandas, y en este caso están tocando una tonada que conocemos.
La tarara.
La tarara.
Tarara, sí.
Yo no asociaría nunca, ¿sí, esto con una procesión?
Ah,
no,
pensé que con la tarara. Pensé que iba a decir la tarara. El principio,
el día del Corpus.
¡Pum!
Que sí que sí, claro, pero digo que yo no la asociaría nunca con el corpus.
Lo que es cierto es que en las procesiones suenan melodías populares, entonces se ve que esta era una de las melodías que en aquel momento estaba de moda. La melodía ni siquiera es sevillana, es originaria de Castilla, pero bueno, ahí está.
Bueno, ahí está esa tarara, que cada uno piense si le pega o no con una procesión del corpus, Cristi o no, tiene tiempo desde luego para recapacitar, y podemos hacer una cosa, nos queda mucha geografía española, la Suite Iberia, Isaac Albéniz, bueno, pues recorrió prácticamente todas las provincias con su música. Después de las noticias podríamos un poquito más, ¿no?
Venga, ¿sí? Continuamos el viaje.
Pues nos quedamos.
Hacemos un paréntesis.
Ponemos gasolina en el viaje.
Eso es. Echamos gasolina, que es información en este caso, y ahora seguimos con estas audiciones comentadas hablando de Isaac Albéniz.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, seguimos pendientes de las tareas de desescombro en el derrumbe de Martínez Campos. Los bomberos se afanan y trabajan a mano para intentar localizar a los dos operarios que aún permanecen atrapados. Los perros han marcado dos zonas, pero aún no se les ha encontrado. Unidad Móvil Onda Madrid, Beatriz Marín.
Sí, continúan los bomberos trabajando sobre esos dos puntos, lo hacen manualmente y también con la ayuda de un robot que está ayudando a extraer los escombros. Por aquí de momento han pasado en las últimas horas la concejal de distrito y también los portavoces del Partido Popular y de Ciudadanos, han estado con las familias de estos dos desaparecidos, destacan la fortaleza de las familias y también de amigos que les acompañan, que dicen están muy enteras. Les asisten, lo han hecho durante toda la noche, psicólogos de SAMUR como Belén Jareño.
Vamos desde ayer por la noche, en cuanto subimos la noticia, el equipo nos activó y fuimos dando nuestra disponibilidad para venir y que no estuviesen solos en ningún momento.
¿De cuántos familiares hay? ¿Quiénes son? ¿Cómo?
Aproximadamente unos 15 familiares entre las dos familias, y hay familiares de todo tipo, desde hermanos, cuñados, amigos, un poco de todo.
Hasta ahora podemos confirmar que no hay riesgo de desprendimiento para los edificios contiguos, aunque continúan desalojados para que bomberos puedan seguir quitando los escombros y poder así localizar a las dos personas desaparecidas.
Gracias, Beatriz. Miles de policías locales se manifiestan a esta hora en Madrid, reclaman al gobierno de Rajoy que apruebe definitivamente la jubilación anticipada de este colectivo a los 59 años. Siguiendo esa protesta está Andrea San Martín.
Miles de policías locales de toda España se manifiestan aquí en la Plaza de Sol para exigir un derecho a la jubilación anticipada. CESIF, UGT y Comisiones Obreras piden que los policías municipales se puedan jubilar a los 59 años, tomando como referencia a otros países vecinos europeos. Miguel Borra, presidente de CESIF, afirma que con los empleados públicos no se juegan.
Bueno, pues en estos momentos hay decenas de miles de policías locales venidos de toda España para que el Partido Popular de Gobierno cumpla con lo que se ha comprometido con nosotros, que es activar la jubilación anticipada de la policía local. No podemos tener policías locales con bastantes más de 60 años patrullando en las calles, y desde luego yo creo que con esta manifestación y hoy en la votación de los presupuestos el Partido Popular ha tomado buena nota.
Mientras se reivindican en esta gran manifestación que llevan preparando meses atrás, se esperan a la enmienda que el Partido Popular avanza a tesis de que en el Congreso se incluirá esta enmienda, como digo, a los presupuestos para conceder esta jubilación anticipada de la policía local a los 59 años.
Más asuntos. El Ayuntamiento de Madrid crea MIA, una oficina municipal para atraer inversión extranjera. Detalles, Neus Cerdá.
Sí, en funcionamiento desde el pasado mes de febrero, MIA proporciona atención especializada a los inversores extranjeros que eligen la capital como espacio para desarrollar su actividad. Una oficina, como explica la alcaldesa Manuela Carmena, que atrae el talento.
Pues estamos todos deseando con todas nuestras...
Digamos, puertas abiertas y puertas conectadas. Sobra burocracia. Y precisamente sabiendo eso, que sobra burocracia y sobran nosotros hemos querido diseñar esta oficina como una apuesta absoluta por el sí.
El objetivo del consistorio es afianzar Madrid como destino de inversión extranjera.
En la clave de sucesos, la Policía de Madrid y la Nacional han detenido a una persona y tienen en busca y captura a otras dos propietarias de unas parcelas ubicadas en la Real Cañada Galiana por cultivar, recolectar y distribuir allí marihuana a gran escala y además haciendo un uso ilegal desorbitado de la red eléctrica pública a la que habrían defraudado 375.000 euros. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Los agentes observaron que los miembros de la organización habían acondicionado todas las casas para el cultivo indoor de la marihuana. Instalaron elementos de ventilación con filtros especiales que permitían extraer el aire del interior y así ocultar el fuerte olor que desprendía la droga. Incluso las plantaciones se encontraban distribuidas por las diferentes habitaciones, todas provistas de focos de luz, equipos de aire acondicionado y ventiladores que eran utilizados para la perfecta conservación que permitía el crecimiento acelerado de las plantas.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público estará en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. DGT Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente, a esta hora no encontramos incidencias a destacar ni en la red principal ni en la secundaria de la comunidad. El tráfico es fluido y cómodo también en los accesos a Madrid, tanto de entrada como de salida. Desde la Dirección General de Tráfico, aún así, seguimos insistiendo: no bajen la guardia y sean prudentes al volante.
Completamos información en el ayuntamiento. ¿Cómo están las cosas en el interior? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues la información se centra en la manifestación que en estos momentos se desarrolla con el recorrido desde la Puerta del Sol por la carrera de San Jerónimo, Cedaceros, Alcalá, Plaza de las Cibeles y continuará por el Paseo del Prado para finalizar en la Plaza de las Cortes. Hay desvíos de tráfico en zonas céntricas de la ciudad a lo largo del recorrido de esta manifestación y por lo tanto es muy conveniente que eviten circular por el centro, que utilicen el transporte público y dentro del transporte público metro y cercanías de Renfe la mejor opción, ya que hay líneas de autobuses que sufren desvíos por estos cortes de tráfico, y si tienen que utilizar el coche, mejor hacerlo por vías distantes como pueden ser la M30 y la M40.
Es todo, más noticias a la una, siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues son ahora las 12 y 6 minutos de la mañana y he hecho el paréntesis informativo de todos aquellos asuntos que forman parte de la actualidad de Madrid. A estas horas, pues continuamos con nuestras audiciones comentadas y con ese repaso que estamos haciendo a la música de Isaac Albéniz. Y nos acompaña Irene Echeverría y Belén Almonacid.
Que vamos aquí poniendo crucecitas en las provincias que vamos visitando. Exacto, gracias a la Suite Iberia de Isaac Albéniz. Hemos estado muy andaluces.
Hemos estado en Sevilla, sí, hemos estado en Cádiz, ahora hemos cogido el coche otra vez y estamos en Granada. Vamos a escuchar una pieza que se llama El Albaicín, que es el barrio gitano.
Ay, me encanta
de Granada.
El Albaicín, qué bonito.
El Albaicín comienza con esta parte un poquito más rítmica, más contenida. Es curioso porque estas obras, a pesar de que suenan aparentemente sencillas,
¿sí?
Bueno, hay momentos en que no tanto, pero realmente son muy complicadas. Para que os hagáis idea de lo complicadas que son, bueno, tenemos que pensar en un pianista que está tocando con sus dos manos, ¿no? Mano derecha, mano izquierda.
Sí, claro.
Los
¿sí?
pianistas la verdad es que lo tienen bastante difícil porque con cada mano están leyendo
es
una
verdad.
Partitura musical. Digamos, tienen un pentagrama con unas notas musicales para la mano derecha, otro pentagrama con otras notas musicales para la mano izquierda.
Yo que no sé a veces cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Paño.
Pues ellos lo tienen que tener muy claro. Bueno, pues en este caso, precisamente en estas partituras hay veces que el pianista se vuelve realmente loco porque aparece un tercer pentagrama. Hay tantas notas que tocar.
¿Con la nariz?
Con un pentagrama
hay que llamar a un amigo.
Hay que llamar a un amigo que te ponga ahí una mano. No, en realidad se sigue tocando con dos manos, pero hay tantas notas en cada mano que algunas notas hay que sacarlas un poco y decir, bueno, pues estas que van más abajo, estas que van más en medio. Hay algunas partes de la escritura que para que no sea pelotón en todas las notas en el pentagrama, digamos que hay que separarlas un poco. Entonces, en algún momento de la partitura te encuentras tres pentagramas, que yo imagino que el pobre pianista ya se vuelve sí, loco dice, y dice, bueno, ¿y esto cómo, a ver cómo lo hago
ya
aquí?
Está.
Esta segunda parte del Albaicín es un poquito más libre, recuerda un poco como a una copla.
Sí. Una gitana paseando,
¿verdad?
Ahora mismo por esa cuesta del Albaicín con el clavel rojo reventón.
Otra...
Viene un maromo,
sí, aquí hay encuentro. Otra de las características de Albéniz, era un compositor muy prolífico. Él, bueno, hemos visto que le gustaba mucho tocar, tenía mucha facilidad, pero también tenía mucha capacidad para componer. De hecho, es curiosa una anécdota, él había firmado un contrato con un editor, Romero y Andía, por el cual este señor le iba a pagar 5 pesetas de aquel momento por cada página que Albéniz le enviara. Entonces, bueno, pues Albéniz, genial, cada día le empezó a añadir páginas y páginas y páginas, las iba enviando, el hombre tuvo que rescindir el contrato, decía, no puedo pagar todo lo que me envías, frena un poco. Pero claro, no habían marcado un tope, pero él te escribía tanto que al final el pobre hombre claudicó y dijo, ya, hasta aquí. Bueno, pues seguimos nuestra ruta, venimos un poco hacia casa, venimos, ¿sí?, a Madrid, ¿sí? Vamos a escuchar la última pieza que os he traído, que se llama Lavapiés. Aquí estamos escuchando la malicia madrileña, los chisperos, las majas, el aguafuerte goyesco. Estamos escuchando la vida callejera, los ruidos.
Suena de organillo.
Hay organillo.
Eso que suena como un
sí,
poco...
Sí, 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 está mal. Imitando el organillo. Y suena mal, efectivamente. Albéniz quiere imitar hasta tal punto la vida de... Pues eso, la vida popular, que elige poner algunos sonidos que chocan. El organillo callejero, sobre todo, este instrumento.
Es un poco malo.
Muy vapuleado.
Albéniz, perdona.
Bueno, está imitando la realidad.
Claro. Pero porque no podía
si
sonar...
Si hubiera escrito esta pieza ahora, tendría toque árabe. Lavapiés, es
sí,
verdad.
Claro, ahora sería diferente.
No, pero si yo digo maldad por decir que el organillo de barrio toco sonaba
no,
mal.
No, es que suene mal, es que están estropeados, claro. Están muy baqueteados, entonces tienen fallos realmente. Tú lo estás escuchando y a veces como, pues que,
veo
como
muy
que salta, ¿no? Entonces,
soy yo aquí la abogada del diablo.
Él mete estos sonidos, estas disonancias para imitar este sonido real de los organilleros.
Organilleros aludidos, teléfono gratuito 910-3063.
Pocos te van a llamar, me parece. El tema aquí que utiliza es el tema de habanera. En Madrid a finales del siglo XIX se puso muy de moda la habanera cubana, sí. Y entonces, bueno, pues él emplea un tema de un ritmo de habanera para ser tocado por este supuesto organillo. En realidad lo que hace es imitar con el piano en un momento la guitarra, en otro momento el organillo, cada vez pues el instrumento que tiene a mano. Bueno, pues este ha sido nuestro viaje.
Ha sido, desde luego, un viaje apasionante.
Y además hemos terminado en casa, así que fenomenal.
Hemos traído de vuelta.
Se ha traído bien.
Por eso lo ha hecho Irene, para que no tuviéramos problema de decir, es que ahora no me da tiempo a llegar a trabajar.
No hay excusa.
En el trabajo, que al margen de todo lo que hizo y de todas las complicaciones que decías ahí con todos los pentagramas, Albéniz era capaz de tocar sin mirar, obviamente, pero sin mirar hasta tal punto de que llegó a tocar con una venda en los ojos, de espaldas... y con una banda también que tapaba las teclas
sí.
del piano,
ponía
las manitas debajo para que...
Él quería demostrar que era un niño prodigio con todas las de la ley y entonces decía, a ver, ponedme trampas, más difícil todavía, sin manos.
Ni trampa ni cartón. ¿Audiciones comentadas presenciales con la Suite Iberia?
Efectivamente, el próximo lunes escucharemos esta obra. Hoy hemos escuchado algunas, el próximo día escucharemos algunas más en directo, allí en la Escuela de Música Sotomesa, como siempre, a las 8 de la tarde. El próximo lunes tenéis toda la información en elviolin.com.
Oye,
estupendo.
¿En tus clases hay algún Albéniz ahí que ya le veas tus maneras?
Bueno,
bueno, alguno de los
tengo,
de un año que
yo tengo algún niño
este con cuatro,
algún adelantadillo
que te sorprenden, ¿eh? Algunos, ¿sí?, te sorprenden, no sé yo si como Albéniz, pero la verdad es que hay veces, sobre todo los niños muy pequeños, la intuición que tienen, la musicalidad, dices, este apunta ya,
apunta maneras.
Sí, 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 alguno hay.
Bueno, tú nos vas informando.
Yo os voy contando.
Para que seamos la primera emisora Onda Madrid en entrevistar a ese nueva gran figura, ese nuevo genio, gran genio de la música.
Muy bien.
Estupendo, pues nada, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta la semana
hasta
que viene.
El miércoles.
Adiós.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues a mí me parece que hablar de aquí al 2025...
Soy el vecino del primero B. Encima de mí tenemos unos ocupas de hace unos 2 años, más
madre
o menos.
Mía, yo estoy harta, honestamente. O sea, vives en la periferia, se supone que tienes un buen servicio de conexión.
Las amenazas permanentes que han tirado años miembros y mejorando. Personas de la Junta Directiva pues han recibido, reciben.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sesame Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues ya estamos oyendo esa sintonía que nos indica que vamos a tener ya a María Jesús Alavarrís, a nuestra psicóloga de cabecera, pero les vamos a comentar una última hora. Sobre todo les va a interesar si viven en la calle Hermanos García Noblejas, porque saben que esa calle era una de las que el ayuntamiento quería cambiar el nombre por la Ley de Memoria Histórica. Pretendía que se llamara Institución Libre de Enseñanza. Bueno, pues una jueza del juzgado número 24 de Madrid ha echado atrás ese recurso que presentó, perdón, ha estimado un recurso que presentaron los familiares de los hermanos García Noblejas y ha frustrado las expectativas del ayuntamiento, con lo que se seguirá llamando Hermanos García Noblejas.
¿Quieres saber cómo manejar tus sentimientos con fluidez? ¿Quieres aprender a gestionar tus recursos personales y profesionales? No te pierdas cada miércoles los consejos de María Jesús Álava en Buenos Días Madrid.
Son las 12 y 17 minutos de la mañana y es tiempo, como cada miércoles, de acercarnos a esos asuntos que tienen que ver con nuestras emociones para que aprendamos a gestionarlas de la mejor manera posible y no nos perjudiquen en nuestro día a día. Y para eso siempre contamos con la inestimable ayuda de nuestra psicóloga de cabecera, María Jesús Álava Reyes. Muy buenos días.
Muy buenos días a los dos.
Bueno, María Jesús, estamos en Madrid, estamos viviendo todos pendientes de lo que está pasando en la calle General Martínez Campos número 19, ese edificio colapsado en la tarde de ayer. Han pasado ya más de 18 horas en la que siguen trabajando los bomberos, tratando de recuperar a 12 trabajadores que permanecen desaparecidos desde el momento en que se produjo el colapso de este edificio. De momento, pues van pasando las horas, no hay atisbos de que se hayan sido localizados de entrada y que después puedan ser rescatados. No sabemos tampoco en qué condiciones, pero sí es cierto que a medida que van pasando las horas y los bomberos no pueden realizar esa localización y la recuperación de los desaparecidos, de estas dos víctimas, pues va creciendo el desánimo. Y sí, están trabajando algunos psicólogos del SAMUR y voluntarios para ayudar, para tratar de, echar una mano en todo esto a las personas que todavía, que se han visto de manera más directamente afectadas, como pueden ser o bien compañeros de trabajo o bien familiares de aquellas, de estas dos personas que de momento permanecen desaparecidas. María Jesús, ¿cómo se anima? ¿Cómo se puede trabajar en estos momentos? ¿Cómo lo podéis hacer vosotros?
Claro.
Y no sé qué palabras de ánimo le podéis dar a los familiares.
Sí. A ver, hay un tema muy claro, y es si hay algo que nos cuesta realmente a las personas es la gestión de la incertidumbre. Uh-huh. Tú fíjate que dices, mientras haya esperanza, por lo menos piensas, a ver si es suerte, ¿no? Dices, ya, pero ante una situación que es como que el tiempo va en contra, ¿no? No es algo, hay personas que cuando estás en una situación límite, pero el tiempo te ayuda, imagínate, ¿no? Un familiar que está enfermo y que te dicen, las 48 horas son cruciales, vamos a ver si es suerte, parece que vamos jugando, digamos, hacia la vida. En este caso concreto, claro, estos familiares o estos compañeros lo que van es como asistiendo cada vez más a la constatación, quizá desgraciadamente, de una muerte. ¿Cómo les puedes ayudar? A ver, tenemos que tener en cuenta cómo están. Probablemente la mayoría, y sobre todo las personas más cercanas, están en una fase de shock, de incredulidad, ¿no? Es decir, es como que se preguntan, ¿pero este drama realmente ha existido? ¿Pero cómo nos ha tocado a nosotros? Y luego ya empiezan a aparecer las reacciones de angustia, de ansiedad, que seguramente son las que tengan. Las personas que están ahí, los compañeros que les están atendiendo, lo que están haciendo, y todas las personas de alrededor, lo que tenemos que hacer es escucharles. Pero fijar, escucharles es... No les preguntemos, por favor, no les preguntemos constantemente cómo están, qué es lo que ha ocurrido, porque eso lo único que ocurre es que vuelven a revivir la tragedia. Ellos van a tener necesidad seguramente de preguntar, a los compañeros que podían estar cercanos, qué es lo que pasó, y aquí también les tenemos que adiestrar un poco. Es decir, que sean muy parcos, por Dios, que no vuelvan constantemente a intentar dar detalles, que a veces la gente, intentando hacer lo mejor posible, pues intentas decirle, fíjate, y yo antes habíamos tomado el bocadillo y de repente le dejé de escuchar. Por Dios, esto solamente nos lleva a una angustia cada vez permanente. Es decir, lo que necesitan afecto y necesitan apoyo y cercanía y comprensión, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo que están haciendo, es decir, acompañándoles, y no solamente en estas horas, Alipio, que ahí van a tener mucha gente, sino en las primeras semanas, ¿eh? Es decir,
María Jesús, todavía nos queda
un hilo de esperanza.
Un hilo de esperanza, efectivamente. Sí. Y es que, fíjate, justo ahora con eso, estaba recordando yo a los policías con el caso del pequeño Gabriel, de Almería, que insistían, yo escuché varias veces a los policías, a pesar de que el tiempo había pasado, de que, uno se ponía a analizar y veía pocas esperanzas de que el niño siguiera vivo, pero los policías decían que fueron siempre muy insistentes en que para ellos era básico trabajar con la hipótesis de que Gabriel estaba vivo.
Claro, y los que están ahora, los bomberos y todos los que están realmente haciéndolo, esa es la gran motivación que tienen y esa es la gran esperanza de las familias y de los compañeros, ¿no? Y algunos, además, lo que nos van a decir es que están convencidos de que seguro que lo han superado, de que están ahí. Por nada del mundo les llevemos la contraria. Es decir, en ese momento cada persona te va indicando un poco lo que puede asumir. Ojalá todo además termine y tengamos un final fantástico, pero sí que es importante que no les llevemos la contraria. Y al contrario, es decir, los que, por ejemplo, te digan, seguro que ya no hay nada que hacer, siempre hay que decirles, vamos a ver, aún no lo hemos visto, aún existe esa posibilidad, evidentemente tenemos que prepararnos, pero aún existe. Es decir, ese hilo de esperanza, aunque digan que ya no lo tienen, siempre les va a ayudar. Pero yo decía que lo fundamental en este momento es estas horas que ellos tienen de espera, que son tan tremendas, que básicamente lo que tenemos que hacer es escucharles y cuando no necesiten hablar, estar a su lado. Es decir, a veces la gente dice, bueno, ¿qué les puedes decir? Lo que les puedes dar es cercanía, afecto. Lo que haces es que les miras, le pones la mano debajo del hombro y sobre todo, y esto es un tema crucial, si tienen hijos, eso es lo que más les va a animar.
María Jesús, un segundito, mira, es que nos está pidiendo paso Gloria Talavera desde el lugar, desde Martínez Campos, porque tenemos declaraciones del jefe de bomberos. Vamos a escucharle.
Tener que parar el escombro porque tenemos un casetón superior absolutamente inestable. Absolutamente inestable, y trabajar debajo de él es un riesgo inasumible. Pese a eso, continuamos trabajando, en ningún momento hemos parado y continuamos todavía con la esperanza. ¿De acuerdo?
Está desescombrando a mano. Sigue.
Estamos desescombrando, hemos logrado meter una máquina en el interior que nos ha ayudado muchísimo, pero es un escombro manual.
Estoy en directo.
O sea, la máquina hace una limpieza en alguna viga y sacamos la viga una a una. Y cuando sacamos la viga intentamos que la viga tenga una entrada, un principio y un fin. Por si hubiera un cuerpo, no dañarlo.
¿Cuántos bomberos están trabajando?
Estaremos ahora mismo unos 50 bomberos. Constantemente tenemos 50 bomberos trabajando. Tenemos unidades de escombro, especialistas, muchos jefes oficiales técnicos. O sea, está todo muy controlado.
¿Y lo que nos decía de la calle Viriato?
En la calle Viriato, esa zona quedó muy inestable. Son 7 plantas lo que han caído. Y hay una zona, una pared totalmente esbelta, solamente sujeta por los pórticos metálicos en la parte de abajo, que además están presionados por toda la carga en la parte de abajo, que ayer se sujetó. Entonces tenemos que quitar esa carga de arriba para poder trabajar en el cono de escombros, en el cono, en la parte superior del escombro, con una cierta seguridad. No va a ser que quitemos desde la parte de arriba y todas esas paredes de arriba caigan encima de los trabajadores, de los bomberos que están desescombrando. Estamos relevando por bombas completas. Metemos una bomba, descansa, metemos otra bomba, descansa, y así vamos haciendo las operaciones. Estamos trabajando con el brazo extensible más grande que hay en España, que es el del barrio del Pilar, y con grúas que ha traído el control de la edificación. Y a media mañana traeremos un vehículo más especial para poder hacer una zona interna. Pero hasta que no lleguemos allí, no veremos cómo podemos tirar esa zona adecuadamente o trabajar debajo de ella.
¿Y a qué altura más o menos se encuentran los escombros, de altitud?
Pues imagínense que la altura, lo que sería una tercera planta.
¿Y los perros también siguen trabajando en la zona? ¿Los perros siguen trabajando en la zona?
Los perros ahora van a entrar. En el momento que yo pare un momento todas las labores de ese escombro, porque hay que pararlo todo, absoluto silencio, entrarán los perros el tiempo que correspondan. Ahora me están esperando para meterlos. Hemos apuntalado en la calle Viriato. En esta zona de aquí no, en esta zona que la consideramos bastante estable y no estamos. Es muy probable que cuando estemos atacando mucho más, ahora estaremos como 2-3 metros dentro del escombro en la parte inferior, pues tengamos que hacer alguna sujeción, pero eso paso a paso según vayamos viendo la evolución.
¿Los edificios aledaños siguen igual desalojados?
Los edificios aledaños hemos permitido que entre la gente a coger material, pero sí, evidentemente no puede trabajar, no puede estar gente, por precaución y seguridad. Continuamos y
Rafael Ferrandi,
y no pararemos hasta el final.
Pues las declaraciones del jefe de Guardia de Bomberos, que en estos momentos continúa en el interior. 50 personas, Alipio, Begoña, continúan trabajando sin parar, por turnos, descansan, porque como nos decían, es un trabajo muy delicado en el que hay que poner los 5 sentidos. En estos momentos se va a parar también para que entren los perros de la policía también a intentar hacer su labor.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Gloria, por acercarnos esa última hora en relación al trabajo que están llevando a cabo esos bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que lo venimos comentando, llevan más de 18 horas trabajando de forma ininterrumpida, rotando los turnos, como comentaba ahora el jefe de guardia, y con una dificultad añadida, y es la inestabilidad de algunas estructuras que dificultan el poder trabajar como a todos nos gustaría, para tratar de recuperar a las víctimas lo antes posible y ver cuál es su estado. Pero esa propia inestabilidad les impide acercarse a determinados lugares y hacer el desescombro, como nos comentaban, a mano, y por tanto el tiempo lógicamente se demora. Estábamos hablando con María Jesús Álava en relación justamente a cómo se aborda el tratamiento de los compañeros de estos dos obreros que han sido víctimas de este derrumbe. Y claro, y nos decías, lo mejor es no decir nada incluso, es simplemente estar a disposición.
Cuando ellos, claro, el tema sería, tenemos que estar un poquito en función de lo que necesita cada persona. Hay personas que necesitan hablar, necesitan preguntar, y hay otras personas que lo que necesitan es que les dejemos tranquilos y lo que tienen que sentir un poco es esa cercanía. Fíjate, al hilo de lo que nos acaba de decir un poquito el jefe de bomberos, hay un tema muy importante, que esto sí que seguro que los psicólogos lo están poniendo en valor y las personas que puedan estar al lado, y es... Entre comillas, tenemos una situación de privilegio en el sentido de decir, a ver, esto no ha ocurrido en un sitio recóndito de imposible acceso, donde no tengamos cuerpos especializados, donde los bomberos no puedan ir. Acaba de decirnos un poco el jefe de bomberos que tienen además operativo el brazo extensible más grande que hay en España. Dices, bueno, esto sí que es importante para las familias, el saber que se está haciendo todo lo humanamente posible en unas situaciones excepcionales, sin ningún tipo de limitación de medios. Esto es crucial porque, por lo menos, a ver, el que ellos tengan la sensación de lo peor es la vulnerabilidad, la impotencia que tienes cuando no sabes si tus seres más queridos pues están después del accidente, han sufrido, están pues están aún vivos, están muertos. El pensar que se está haciendo todo lo posible, eso canaliza muchísimo todas tus energías y tu angustia. Es decir, te quita gran parte hasta de posible culpabilidad que pueda sentir, que seguro, ¿no? Diciendo, ¿y por qué estarían en esta obra? Y a lo mejor tendrían que haber tenido otro trabajo.
Eso te iba a preguntar justo, María Jesús, sí. Porque hay mucha gente, siempre que pasa alguna desgracia, sea esto o sea otra cosa, siempre nos ponemos en, ¿y si hubiera yo hecho otra cosa para no estar en ese lugar?
Es que lo peor de todo es el sentimiento de culpa que puedan tener, que seguro, Begoña, que lo van a tener, seguro. Cada uno por circunstancias completamente diferentes. Ahí es donde sí que hay que insistir mucho. Desde el primer momento, sabiendo que aunque no lo verbalicen, lo están pensando. Pues unos porque pensarán que pues a lo mejor en lugar de esto, mira, podría haber tenido pues otro oficio menos arriesgado o cualquier otra cosa, ¿no? Este es un tema crucial en el que hay que insistir una y otra y otra vez. Y no solamente quitarles ese sentimiento para que se encuentren bien, ¿no? Sino además intentar a ver si su mente no la tenemos nosotros mínimamente encauzada, va a ir seguramente por unos miedos muy racionales. Entonces, dentro de que hay que estar a su lado, acompañándoles, no hablándoles de más, pero sí que intentemos nosotros llevar la mente donde nos resulta más positivo, ¿no? Yo te decía un poco que en este sentido el tema de los hijos es crucial. No sé si estas personas tenían hijos o no. No sé si lo sabemos.
Uno de ellos sí. Sí, sabemos que tiene un niño además muy pequeño, de cuatro años.
Vale, perfecto. Pues seguro que la mamá de este niño, lo primero que se está planteando, y los otros, bueno, pues por las personas cercanas que puedan tener, es ¿qué hago con mi hijo? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo lo puedo afrontar de alguna manera? Esto, cuando hay niños por medio, es un recurso enorme para los psicólogos. Es decir, lo primero que tenemos que coger es darle una serie de pautas sobre cómo tiene que actuar. Y además tiene que ser ella, y esto no lo puede hacer básicamente otra persona, con lo cual, claro, podemos pensar, hombre, pero esta mujer estará en un estado en este momento tremendo para decirle que tiene que ocuparse de determinadas cosas de su hijo. Dices, ya, pero es lo que más le va a salvar. Es decir, ese niño que sin duda se ha dado cuenta de que algo pasa y de que aunque no le hayan dicho nada y le tengan ahí y tal, pues los críos tienen una especie de radar impresionantes. Seguro que está empezando a tener pues pequeños miedos, o por lo menos está intranquilo, o estará con rabietas, o estará muy callado. Bueno, lo que hay que tener muy claro es cómo ellos tienen que actuar, y lo primero que le tiene que ser un poquito esa madre es ser capaz de hablar con su hijo y decirle, bueno, pues que primero que estén tranquilos, que la situación, sobre todo en relación al niño, hasta que se confirme la noticia que sea, y ojalá sea una buena noticia, que siga como siempre, es decir, que el niño por favor siga sus costumbres, que duerma en su casa, que vaya al mismo colegio, que si tenía un cumpleaños con unos amiguitos, pues estupendo, y si no, pues que organicen cualquier cosa para que esté con otros niños más o menos entretenidos. Pero una madre ante estas circunstancias, aunque esté rota en esa incertidumbre, se transforma por completo cuando tiene que coger y estar con ese niño, cuando le tiene que dar un poquito ese apoyo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si desgraciadamente la situación pues termina mal, ¿no? Bueno, pues ahí de nuevo el apoyo que van a necesitar esos niños, donde les van a decir, les tienen que dar todo tipo de seguridades. Fijaros, cuando ocurre algo así, lo primero que se plantea un niño es, ¿y ahora qué pasa conmigo? O sea, no de repente dice, lo que dice es, y si ahora yo no tengo a mi papá, si no tengo a mi mamá, ¿y qué va a ocurrir? Bueno, ahí es donde le tenemos que dar toda la seguridad del mundo de cómo va a continuar su vida sin el mínimo cambio o con el mínimo cambio posible. Eso es lo que más les va a intentar estar como más tranquilos. Pero a estas mujeres en estos momentos, hombre, seguro que les han dado, probablemente un poquito la gente del SAMU les ha dado algún ansiolítico, pues para que estén un poquito también más tranquilas y más sedadas un poco en ese aspecto. Es importante que aunque no tengan nada de hambre, que coman algo. Sabemos que cuando estamos ensalivando, cuando ingerimos algo, bajamos los niveles de ansiedad, y este es un tema absolutamente crucial. Y por otra parte, también atender un poco, es muy crucial decirles, a ver, imaginaros que está la mujer, las mujeres de ellos, pues no sé, tienen una hermana que vive en Córdoba y tal. Bueno, sí que es muy importante decirles, oye, ¿necesitas que esté alguien contigo, alguien en especial en este momento? Y ahí, si puede ser físicamente, lo traemos, si no, aunque sea por teléfono. Es decir, cada persona necesita sentirse muy acogida por las personas que le son vitales en su vida, que les dan más confianza, que les pueden provocar mayor ternura o mayor afecto. Esto es un tema absolutamente crucial. Y los vecinos que estén y que hayan, bueno, pues de alguna forma observado toda esta situación, que sepan que también les puede afectar un poco. Es decir, que son imágenes que se les quedan como muy grabados, que de repente pueden venir, que hay personas como muy sensibles pensando y a ver si a nosotros nos va a poder pasar lo mismo. Un tema crucial con las familias, con las personas más cercanas es, por favor, que no vean las imágenes. Que no vean las imágenes, quiero decir, de lo sucedido, es decir, que no estén constantemente viendo un poquito qué es lo que ocurre ahí, porque eso sí que les genera una incertidumbre enorme y están constantemente volviendo a revivirlo. Es decir, tenemos que intentar, estarán cerca, porque va a ser imposible mantenerles un poquito lejos, pero tenemos que intentar crearles una atmósfera como una cápsula donde no estén constantemente viviendo esa tensión tan impresionante que hay en el exterior. Lo que tienen que tener es ternura, no tensión en esos momentos.
Pues María Jesús, muchísimas gracias por darnos estos consejos y ponernos en situación de cómo se tienen que afrontar este tipo de vivencias y de emociones en situaciones de auténtico, en fin, pues de desastre para las familias afectadas, porque es un desastre que la persona querida sepas que no está contigo y que,
claro,
en fin, que va pasando el tiempo y cada vez parece que pues eso, que la angustia va creciendo y el desánimo también, y hay que tratar de mantener de la mejor manera posible las expectativas. Ojalá termine de la mejor manera posible para todos ellos. María Jesús, muchísimas gracias como
gracias
siempre por
siempre
ayudarnos.
A vosotros, ojalá termine bien y mientras tanto, y si el tiempo pasa, por favor que les den ocupaciones, ¿no? Es decir, a la mamá que tiene el niño con el niño, a la otra un poquito con la familia, con la casa, hay que intentar que su mente esté ocupada para que no se nos pierdan por completo.
Pues nada, nos quedamos con esos consejos. Muchísimas gracias.
Un abrazo
gracias.
Enorme. Hasta el próximo miércoles.
Adiós, buen
Adiós.
Día.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Bueno, y seguimos en plena feria de San Isidro. Ya saben que nuestro compañero Miguel Ángel Moncholi nos relata lo que ha pasado en la tarde anterior y nos da un avance de lo que puede pasar o lo que se espera. Pero vamos a darles un apuntito, una buena noticia sobre todo para los jóvenes, para los usuarios de la Bono Joven, porque a partir de mañana van a poder entrar gratis a los museos del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza a través de una taquilla express que se va a poner. Es una iniciativa de la Comunidad de Madrid y de esos tres museos que hemos mencionado que ha anunciado hoy el presidente regional Ángel Garrido y los directores de las tres entidades culturales durante una estación al metro de Atocha. Así que buenas noticias para los usuarios del Abono Joven y también para la cultura, Alipio.
Desde luego, y hablando de cultura y hablando de, pues eso, de algunas manifestaciones artísticas, tenemos que hablar de los toros, del arte del toreo y de esa feria de San Isidro que, en fin, que tiene lugar cada año por estas fechas y que ya tenemos a nuestro compañero Miguel Ángel Moncholi para comentarnos lo que pasó en la tarde de ayer en la Plaza de las Ventas.
De momento
y lo que
no llovió, de momento no llovió.
Buenos días.
Buenos días, Begoña, buenos días, Alipio, buenos días a todos los oyentes de Onda Madrid. No llovió, menos mal, pero eso sí, se notó las consecuencias del tormentón, del aguacero terrible que se vivió el día anterior, y es que el ruedo estaba mal, esa es la realidad. Ese estaba mal supuso además que se lesionara con una rotura de fibra el banderillero José Antonio Carretero en el tercero de la tarde. Fue una tarde en la que destacaron varios banderilleros, es el caso de Óscar Castellanos, del mismo mencionado Carretero, de Andrés Revuelta, otro madrileño joven que ya dejó el vestido de matador por el de banderillero. Y no me quiero olvidar tampoco de Ángel Otero. Por tanto, cuando uno va a los toros, no solamente va a ver a los matadores, sino también el ambiente, también el aroma, todo lo que hacen los subalternos. Es una delicia no perderse ni uno solo de los detalles. ¿Qué pasó ayer? Pues pasó que los del Ventorrillo, el quinto de Valdefresno, algo menos, pero también, no estuvieron a la altura de lo que se esperaban. La media de este tipo de corridas es de una oreja por corrida de Ventorrillo. Bueno, no se cortó, es verdad que estuvo a punto de cortarse una en el tercero, por parte de David Mora, que en el sexto recibió palmas. Un David Mora que lo intentó, que estuvo voluntarioso, pero que lamentablemente cuando el toro no transmite y va a menos y se queda corto y te pone peligro, lógicamente las ganas no tienen la respuesta deseada. En el caso de David Mora, con el que, como decimos, destacó a Ángel Otero en la brega, lo intentó también en el sexto, por el derecho, por el izquierdo, pero no transmitía, y en las ventas lo que hace falta es que un toro transmita, que lleve la emoción a los tendidos, que lleve este peligro y que lleve también la respuesta, la resolución por parte del torero. Curro Díaz, con un complicado primero, recibió silencio, con un toro que se ovacionó, y yo no estoy de acuerdo, porque fue un toro que se frenaba, que protestaba en la raya interna, que salía suelto con la cara arriba, pero parte del público entendió que había que ovacionarle. Lo cierto es que Curro Díaz lo intentó con ambos pitones. Es una lástima porque se equivocó al cambiar de la derecha a la izquierda, volvió de nuevo a la derecha, pero ya era un poco tarde, donde dejó, por cierto, una muy buena pincelada con ese cambio de mano y ese pase de pecho. Recibió palmas Curro Díaz. Molito de Aranda sin lote, silencio en los dos. Pero como digo, fue una tarde de detalles, fue una tarde de ganas, de voluntad, de disposición por parte de la terna, que no tuvo en los del Ventorrillo, ni siquiera en el de Valdefresno, la excelente colaboración que se esperaba de ellos. Llevo toda la mañana con un grave problema, Begoña, de verdad.
¿Por qué? ¿Qué te pasa?
Me pediste ayer dos barreras del 2. Es imposible para esta tarde, de verdad.
No te preocupes, que tengo otro plano. O sea.
Ah, vale, perfecto, me alegro. Me acabas de quitar un auténtico tormento, porque es que se ha puesto el cartel de no hay billetes, lo siento.
Ya está, ¿no? El de no hay billetes.
Sí,
bueno, te lo pediré para otro día, entonces, te lo pediré para otro
día. Vale, perfecto. Para esta tarde, ¿cuál es el motivo o los motivos por los cuales se ha puesto el cartel de no hay billetes? Porque es una de las corridas importantes, con la de los toros de Victoriano del Río, madrileños ellos, para Miguel Ángel Pereira, Alejandro Talavante, que ya lleva una oreja en el esportón, y Roca Rey, el peruano, que vuelve a hacer otra vez de las delicias. No pudo rematar en su primera comparecencia, pero no importa. Yo es un torero en el que seguimos teniendo fe y seguro que va a tocar pelo. En esta o más adelante, no importa, si no hay prisas, no hay prisas. Así es que esta tarde lo disfrutaremos y mañana te lo contaremos aquí en Onda Madrid.
Perfecto. Pues muchas gracias, Miguel Ángel.
Gracias, Begoña.
Un beso.
Hasta luego.
Adiós, 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 adiós.
Onda Madrid.
Hoy para comer, paella.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
¡Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura!
¡Descubrir el Himalaya con Shambhala!
¡Bailarnos en Caribe Aquatic Park!
¡Sentir la pasión Ferrari!
Y ¡descansar en increíbles hoteles!
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento, un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 12 y 44 minutos de la mañana y llegados a este punto, bueno, pues comenzamos esta recta final de programa y lo hacemos siempre con un asunto que tiene que ver o guarda relación con el mundo de la cultura y en este caso con la música. Y como siempre, para presentarnos a nuestro invitado de hoy, está con nosotros Sergio Martín Romo. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Alipio. ¿Qué tal, Begoña?
Muy bien.
El último verso, esto que suena, lo último, lo nuevo de Correos con la colaboración de Gabriel de la Rosa, cantante de Sinova, que se incluye en su último trabajo, Terapia Terapia, recientito, que acaba de salir a la venta, fue el pasado viernes. Un trabajo donde cantan, como escuchamos, a esos veranos que se van, a esos recuerdos borrados por la tormenta. Nos recuerdan que nada es para siempre, que nos lleva a viajar, por ejemplo, por los límites del tiempo. Y también de exprimir, nos invitan a exprimir lo que nos gustan, porque aunque hablen un poquito, o bastante, que ahora se lo preguntamos a su vocalista y guitarrista, Fermín Bouza, de la muerte o del más allá, tiene ese toque también optimista y de que hay que vivir el presente y el día a día. Fermín, muy buenas.
Muy buenas.
Terapia, terapia. Yo primero que te quiero preguntar, aparte de darte la bienvenida, banda donostiarra, que hay que contarlos, 10 años ya de carrera, cuarto disco.
Ahí estamos, pero hay que decir que yo soy madrileño.
Tú eres
soy,
de Madrid.
Yo soy gato, gato.
Gato, gato,
de Chamberí.
Pero que te echaron el lazo, que te fuiste para arriba.
Me echaron el lazo, pero bueno, yo soy muy, muy de Malasaña, o sea que...
Bueno, pues, digo, yo no sé si tengo que...
Vuelve a casa, como el turrón, ¿no?
Vuelve a casa con los discos, con las promociones, con los conciertos. Yo no sé si tengo que darle la vuelta 3.000 veces a la carátula del disco, a las letras, para ver si hay un doble sentido dentro de terapia, terapia, porque vosotros nunca dais puntada sin hilo cuando ponéis el título a un trabajo.
No, bueno, terapia, terapia en realidad viene a decir algo así como, bueno, realmente tiene mucho que ver con un momento personal mío y personal de la banda. Veníamos de una gira muy loca por España con Seres, con el anterior disco.
La despedida de Seres ha sido brutal.
Y la despedida de Seres fue en Latinoamérica, estuvimos en México, que fue una locura, fue súper bonito, pero también fue muy agotador. y necesitábamos un poco de terapia, en el sentido de un poco de calma y un poco de ver las cosas. Teníamos ya el disco casi preparado, pero, pues bueno, en toda esta historia surgió a la mitad, pues bueno, el fallecimiento de mi padre, de una manera así, pues un poco inesperada, ¿no?, y traumática. Y de alguna manera me cargué el aspecto lírico que tenía un poco pensado para las letras y lo reinicié, ¿no? Y el disco, pues bueno, pretende ser un poco sanador, pero para mí, supongo que también podría ser para los demás, aunque tenga alguna vertiente también, pues crítica, ¿no?, o social o demás. Hay una vertiente claramente metafísica, ¿no?, en el disco, que quizá en otros discos no aparece. Y bueno, terapia al final es un poco ingerir esa pastilla que sale en el arte del disco.
Bueno, que es... hay que comentar lo que es súper chulo, espectacular, todo ese trabajo realizado por Miquel Antero, ¿no?
Sí, la verdad que se ha currado un arte muy, muy simbólico de lo que queríamos decir, ¿no? Ingerir esa pastilla de Matrix, pero la azul y la roja, las dos a la vez, a ver qué pasa, ¿no? Ajá. Entonces, pues...
Hay que jugársela, entonces.
Eso, pues te la vas jugando un poco y... Y bueno, la verdad que estamos muy contentos con el resultado del disco y con la respuesta inicial. Nunca habíamos tenido una respuesta inicial tan fuerte como con este disco, la verdad.
Top 1 en el AFNAC en Donosti. En el de Madrid no me he pasado. Me pillaba más a mano el Donosti para ver cómo iban vuestras ventas. Pero por el de Madrid sí me voy y no voy a ver cómo está
son
la cosa.
Son perfeccionistas.
Pues no lo sé, pero la verdad es que nunca nos había pasado eso.
Nunca.
Ni en la AFNAC de Donosti, ni en la de Madrid, ni en ninguna. Y pues el otro día nos quedamos alucinados porque un amigo que fue a comprarlo pues nos mandó la foto. De, oye, que estáis en el número 1. Y bueno, pues la verdad que muy contentos y creo, bueno, en Amazon se han agotado los discos, ajá, hay una gente que lo ha intentado comprar y yo, los tenemos agotados y he tenido que avisar a Warner y decir, oye, esto está agotado. Y han alucinado ellos mismos, ¿no? Porque hoy día está complicado el tema de vender discos, ¿no? En formato físico. Así que la verdad que muy contentos y muy ilusionados para empezar a presentarlo.
Fermín, para el tiempo, ir más despacio, ¿nos iría a todos mejor?
Si pudiéramos, sí, pero a mí no me gustan los futuribles porque nunca se puede. Uh-huh. Entonces hay que tirar con
hay
lo que
trabajar
uno,
en,
con
en,
lo
en...
que uno tiene, hay ajá, que trabajar en presente, ¿no? Por eso, bueno, la canción dice si pudiéramos, ¿no? Pero escapar de la rueda maldita que ahora marca nuestros pasos, ¿no? Parando el tiempo. Pero la única manera de escapar de esa rueda es desde ahora, desde la hora.
Ajá. El presente de Correos, este cuarto trabajo, ¿el comienzo de la banda se veía lejos?
Pues para nosotros fue un poco ayer. Es verdad que han pasado muchas cosas y mucho tiempo, pero en realidad es que no hemos parado quietos desde que empezamos, por suerte. Y van ya 4 álbumes, 2 EPs, muchas giras, estamos cerca de los 500 conciertos ya. Ya hemos invadido Latinoamérica, que era una de las premisas que teníamos desde
ahí
el principio.
Ahí ya habéis hecho el huequicito.
Hemos puesto una pica y volvemos allí para presentar este terapia. Por noviembre volveremos, tenemos ajá, cosas muy chulas allí que no puedo todavía desvelar, pero que son una maravilla. Y bueno, pues la verdad que se ve lejos, sí y no.
Ajá.
Para mí no mucho.
Él está por Madrid, ha aprovechado pues para darse una vuelta por su tierra. ¿El resto de la banda por dónde anda?
El resto de la banda están en Donosti, escuchándonos Donosti, probablemente.
Le saludamos a todos y a todos los seguidores de Correos. Ahí él se ha venido con la guitarra, Fermín, se ha venido también de uniforme, se ha venido con el look Correos, con esa chaqueta blanca.
No podía ser menos, venía a Madrid aquí, pues había que venir con el uniforme oficial.
Ese uniforme oficial que te lo vas a llevar a toda la gira.
Sí, nosotros salimos uniformados de esta manera, ¿no? Porque al final decidimos que como vestíamos cada uno de su padre y de su madre y parecíamos más tres amigos que nos íbamos de fiesta que una banda, dijimos, qué cosa más sencilla, ¿no?
¿No te ha dicho tu madre que eso es muy poco sufrido, el blanco?
El blanco es muy muy poco sufrido, pero es increíble la cantidad de conciertos seguidos que nos ha llegado a aguantar.
Que aguanta, ¿eh? ¿No?
Sí, es realmente incontable. Pero bueno, sí, sí, es verdad que es un mal color, pero luego en el escenario
aparte
es muy
de la
llamativo.
Warner, con vosotros están contentos los de Neutres.
Toda esa gente estupenda, sobre todo de las tintorerías, que ya nos conocen bien. En México es muy divertido contar una pequeña anécdota, ¿no? A las chaquetas, para sí. ellos es una palabra sexual, ¿vale? Sí, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Y entonces, bueno, ellos le llaman sacos. Nosotros cada vez que íbamos a la tintorería allí a por las chaquetas, ese, imagínate qué meada de risa se pegaban los amigos. O sea, pues denos las chaquetas. ¡Ay, ya vienen los de las chaquetas, güey! Pues ese rollo, las chaquetas, ahí están, efectivamente. Bueno,
la chaqueta bien limpia, reluciente, planchadita, la guitarra afinada y la antena de Onda Madrid, Buenos Días Madrid, es tuya.
Bueno, pues vamos adelante, vamos a ver, voy a probar un poquito, a ver cómo se oye esto. ¡Ey, ey! Ey, 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 ey. Ah. ¿Vale? Parece que se oye bonita la cosa. Vamos a ver. Bueno, pues voy a tocar para vosotros No se apaga, que fue el primer single de adelanto de este Terapia Terapia. A ver qué tal.
De luz en el cielo, yo navego intentando encontrarlo. Nos esperan los primeros sueños que tuvimos cuando despertamos. Si pudiéramos parar el tiempo, si pudiéramos ir más despacio y escapar de la rueda maldita que ahora marca nuestros pasos. Sabes bien que no sirven de nada las cosas que puedas hacer, que no vas a dejar que se extinga la llama en mi piel y esta luz no se apaga. Esta luz no se apagará, por mucho que duela, no nos matará. Esta luz no se apagará. Caminamos por una cornisa, es mejor que no mires abajo. Te prometo que no nos caeremos si tan solo me sigues los pasos. Hay un monstruo que vive muy dentro y hay un hombre que quiere matarlo para nunca jamás tener miedo y dejar de ser su esclavo. Sabes bien que acabará contigo si tú no acabas con él. Tú manténle ocupado y yo dispararé. Yo no pienso dejar que se extinga la llama y no se apagará esta luz. No se apagará, por mucho que duela, no nos matará. Esta luz no se apagará. Hay un punto de luz en el cielo y una vez intentando encontrarlo, nos esperan los sueños que tuvimos cuando despertamos. Hay un monstruo que vive muy dentro y hay un hombre que quiere matarlo para nunca jamás tener miedo y dejar de ser su esclavo. Sabes bien, yo no voy a dejar que se extinga la llama. esta luz no se apagará. Esta luz no se apagará. Por mucho que duela, no nos matará. Esta luz no se apagará. Esta luz no se apagará. Esta luz no se apagará. Por mucho que duela, no nos matará. Esta luz no se apagará.
Acústico, sonido Buenos Días Madrid, Onda Madrid, Correos, el veranito cómo se presenta, Gigante en Guadalajara, el festival lo tenéis confirmado.
Gigante y hay unos cuantos más que van a estar, pero que todavía no puedo comunicar porque no me puedo anteponer a las organizaciones. Pero sobre todo estamos preparando una gira muy intensa de cara a septiembre, octubre. En España, en Latinoamérica, de vuelta a España, después de allí, y bueno, os informaremos puntualmente.
A través de las redes sociales.
Sí, soy consciente de que además buzones. Aquí se nos escucha, porque me llegan las noticias, o sea que os agradezco mucho la difusión, os la agradecemos desde allí, ahora que tenemos la ocasión.
Pues muchas gracias, Fermín, por todo. Me ha encantado que incluyáis un tema como este que suena para despedir la bala, en el que deseáis feliz cumpleaños a todos los extraños.
Pues muchísimas gracias, Fermín. Sergio, son ya bueno, queda nada para que sea la una. Llega aquí la información y luego ya nuestros compañeros del partido de la una, José María del Toro y todo el equipo, para poner toda la actualidad deportiva. Les dejamos con la música de Correos, Terapia, Terapia, que sonará, esperamos mucho, este verano. Alipio, di adiós.
Nada, solamente eso. Mañana a las 8, nueva cita con Buenos Días Madrid.
Y de uniforme también nosotros.
Eso.
Seamos amigos, silencio querido. Hablemos hasta cansar.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón.